El diputado liberal Edgar Acosta. Diputado, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, don Quique, un gusto.
Bueno, ¿qué momento más singular el que nos tocará vivir como ciudadanos frente a esta amenaza de un sector del sistema político paraguayo articulado en el sistema de partidos que se están llevando por delante absolutamente todo, creyendo gozar de una especie de capital moralizado, no sé dónde y no sé en qué, creen que son seres químicamente puros, seres alados, que pueden pararse encima de la Constitución y encima de elementalidades como la gramática, para decirnos que la Constitución no dice lo que dice, pero en realidad ellos pueden hacer lo que se les antoje y van a buscar la vía de la reelección para reencauzar un proyecto político absolutamente y administrativo absolutamente fallido, una estafa como lo es el gobierno de Cartes, el gobierno del gerente moderno y exitoso que iba a gerenciar moderna y exitosamente en este país. Tenemos unas expresiones de regresión democrática y de retracción económica que nos hablan de que el gobierno de Cartes es una estafa. Y luego Fernando Lugo, que estaba recordando yo que aquel 29 de marzo de 2006-2007, en esa gran marcha que se hizo hasta el Congreso, él irónicamente fue el portavoz de los anatemas contra aquel Nicanor Duarte Frutos que violaba la Constitución al constituirse como presidente de la República en candidato dentro de la interna del Partido Colorado. Hoy Fernando Lugo está exactamente en la misma silla que Nicanor y no se sonroja ni un poquito. ¿Cómo se le responde desde el interior de los partidos políticos, diputado?
Y acá hay que responder fuertemente ante el intento de violentar la Constitución, porque yo decía hoy a los colegas estando en el pasillo de la Cámara, un colega oficialista, si él estaba realmente convencido de esto o era una situación realmente oportunista de estar bien con el patrón, ¿verdad? En este caso Cartes, porque para mí el presidente Cartes, en vez de manejar una república, en vez de ser un estadista, sigue manejando como patrón, ¿verdad? El patrón de una empresa que no admite el no como respuesta, y una situación así, digamos, vertical, en donde yo hago lo que se me plazca y quien se ponga enfrente que se abstenga las consecuencias. O sea, y se callaba y me miraba, y yo le decía, ¿cómo vamos a hacer en diputados si pasan senadores cuando 11 juristas de los 12 que opinaron rechazamos la enmienda por improcedente, justamente diciendo que no era el mecanismo? Y él respondió con el silencio, y hasta lo entendería porque es oficialista, pero nosotros los que no somos del oficialismo y que estamos enfrente de Cartes el primer día de su mandato, porque yo estaba leyendo en las redes sociales que en septiembre del 2013 ya le había escrito una carta, digamos, no una carta que él tenga que leer ni mucho menos, pues seguramente sus asesores más cercanos habrán leído mi queja ya de no cumplir su palabra con relación a Venezuela. O sea, eran un mes después de su... O sea, en lo que siempre tuvimos en contra de este modelo, ahora más que nunca tenemos que decirle no, y no tiene que ser una solamente una reacción desde el punto de vista de lo que es el Partido Liberal Radical Auténtico, sino la ciudadanía toda. O sea, violentar la Constitución no tiene, o sea, uno puede conocer el inicio, pero no sabe el final. Y yo decía también que sí, ya se han violentado algunos preceptos constitucionales cuando le dimos la posibilidad que en el norte incursione digamos las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de la Conjunta, violentamos la Constitución lo relacionado a la alianza público-privada, pero para mí esto que están queriendo hacer es la violación más grande desde el 92 en adelante. O sea, y esto no hay que permitirlo. Y creo que también Fernando Lugo, usted estaba diciendo, don Quique, algo que pasó en el 2006. Yo hoy estuve escuchando un audio de Fernando Lugo, creo que el 25 o 26 de agosto, cuando rechazaron la enmienda, y uno se pone a volver a escuchar ese audio de Fernando Lugo y qué expresiones tan acertadas, un estadista, o sea, ganaba la confianza ciudadana, porque los argumentos que él mismo esgrimió en el 2006, hace dos meses lo estuvo diciendo en el Congreso. Entonces, que por intereses particulares, intereses así que tan violentos contra el Estado de Derecho tengan que hacer esto, realmente ya es como... y todos van direccionados para que Horacio Cartes salga beneficiado, porque yo te puedo asegurar que por el camino, Horacio Carter también le va a sacar de circulación a Fernando Lugo, si es que el Fernando está creyendo que va a respetar el proceso democrático, porque si uno violenta la Constitución, ¿por qué en el proceso no debería violentar otras situaciones, el código electoral u otras acciones para sacarle de circulación a los enemigos? Si el objetivo evidentemente es quedarse no solamente 5 años más, sino que, y como por eso decía, uno sabe el inicio, uno sabe el final de lo que se está planteando.
Claro, además, diputado, el daño que se le va a hacer al país a nivel internacional, por solo mencionar uno de los aspectos, ¿verdad? Uno dice, tantos esfuerzos de tantos años generando interés en lo que el Paraguay representa, somos energías limpias, renovables, somos agua potable, somos alimentos para el mundo y somos al mismo tiempo un país inviable que va a terminar por sepultar la poca institucionalidad que queda. ¿Qué moralidad, qué poder o qué legalidad tendrá un gobierno electo que surja de una triquiñuela tan sucia como esta? No se dan cuenta estos tipos que eso va a terminar de poner un gobierno de fantoches, un gobierno de opereta que no va a gozar del respeto absolutamente de nadie. Y resulta que detrás de los escritorios de las grandes embajadas no hay tipos que se están rascando las pelotas, están tomando nota de esto. Entonces, ¿qué sentido tiene irte a Francia, irte a Alemania, irte a Inglaterra, irte a Taiwán, como si fuera que la gente de Alemania, Inglaterra, Francia y Taiwán no tienen el día a día de los horrores institucionales que pasan en Paraguay?
Yo sé que yo no sé si piensa que la ciudadanía es tan tonta. Por eso yo quiero que espero que haya una revolución en ese aspecto, revolución ciudadana en cuanto a frenar esto, porque han ocurrido en épocas pasadas que nos crean las autoridades cuando nos quieren vender lo siguiente, que el pueblo decida. O sea, con ese criterio, Quique, si no nos gusta, no sé, el fiscal general, si no nos gusta algún parlamentario, cambiamos y que el voto de la mayoría y que se le saque. O sea, no es la discusión. La discusión es respetar o no las leyes. O sea, estamos ante una democracia, una idea de democracia fundamentalista, por más que se ponga el término de una locura. No es que la mayoría tiene que decidir cuando hay una legalidad que hay que respetar. O sea, es el criterio que, porque yo estoy hablando ya de esto inclusive en opiniones de mis correligionarios que están enfrente, en este caso es lo que llaman el llanismo. O sea, esa figura de que el pueblo decida, nos quieren vender esa idea, inclusive ellos sabiendo que no es la correcta. O sea, no con ese criterio, te repito, vamos a sacarle a ministro, a fiscal general, inclusive revocatoria de mandato. Algunos quieren de parlamentarios que hacen más su tarea, pero la Constitución no lo permite. Y este mecanismo que están queriendo hacer no es la correcta. O sea, ese es el fondo de la cuestión. Pero están con esta idea que el pueblo decida, se le respeta demasiado al pueblo. O sea, esto, cuando vos violentás la Constitución para este tema en particular, a sabiendas que efectivamente, o sea, de donde uno se lo mire, en ningún caso, o sea, yo no hace falta, yo no soy abogado, quiero el sentido común y una cuestión gramatical, en ningún caso, o sea, no se puede. Y por otro lado, ya se rechazó, que es otro texto constitucional que se quiere violentar. Yo decía a mi colega, ¿qué vamos a hacer en diputados? O sea, tenemos que respetar la forma, tenemos que respetar nuestra investidura, algo de credibilidad nos tenemos que cuidar. Si nosotros rechazamos, cuando los juristas, pero renombrados, nos han dicho, no corresponde la figura de la enmienda para la reelección, ¿cuál va a ser el argumento ese día? O seguramente vamos a irnos más allá a la votación. O sea, tenemos que... Es gravísimo lo que se está planteando.
Bueno, hay un estado de liberación institucional al interior del Partido Liberal, sus organismos de representación política, de análisis político están convocados, o acá sí. Hay que reconocer que el partido está de alguna manera fracturado y que hay una fracción que ya no nos sorprende más la falta de límites que tiene el llanismo, si es que podemos hablar de semejante cosa. Y entonces, cuando habla el Partido Liberal, habla todo menos el yanismo, y surgirán mandatos que ya sabemos que podrán darle toda la investidura, de que serán mandatos imperativos, de que serán expulsados, etcétera, etcétera. Asunto opinable para la justicia, para esta justicia capaz de opinar cualquier cosa finalmente. Y ya sabremos que saldrá un mandato que será respetado por la porción que responde a la actual línea directriz del PLRA, y el yanismo tiene agenda propia con sus conveniencias propias, que seguramente ya tienen la cotización debida, por eso llegan a estos extremos de audacia en su capacidad de endosar esta aventura que nos va a dar como resultado un gobierno demasiado endeble, y probablemente vamos a llegar a ese extremo que nadie desea, pero parece que es una deuda que tenemos pendiente. Yo lamento mucho decirlo porque esta empresa me agarra ya grandecito, tengo prácticamente 55 años de edad, no estoy para trotes en la calle, pero creo que los paraguayos nos debemos un gasto revolucionario con precio de sangre hace rato, y si parimos un gobierno ilegal como el que quieren Lugo y Cartes, y un año después o años después nos vamos a encontrar en las calles y vamos a matarnos entre paraguayos, va a ser una pena, pero nos estamos conduciendo a un brete de ese tipo donde solamente de una gran convulsión podrá surgir la posibilidad de que nos ordenemos un poquitito.
Yo justamente hoy en el directorio, algún colega del directorio decía, pero ¿para qué vamos a convocarnos? ¿Para qué? Si es lo mismo. Yo sí trato de darle, o sea, seguramente hasta muchos dirán, bueno, qué ingenuo, darle otra vez una formalidad institucional, para lo cual mañana a las 15 horas se convoca al comité político ampliado. Eso significa convocarle a todos los sectores internos, a todos los parlamentarios, porque cuando es ampliado el comité político se le invita a senadores y a diputados, y hacer un intento de persuadir, de hablar de esto que se está planteando. Realmente es el inicio de algo que puede ser muy nefasto para la República, de persuadir, de conversar, y después a las 17 está convocado el directorio para volver a analizar, porque esto es lo simpático. En tres veces ya se ha establecido una línea dentro del partido donde el referente del yanismo, y yo hasta ahora no sé, cuando le vea votando a Fernando Silva, no sé qué le va a pasar, porque a Fernando Silva, en las tres reuniones de directorio donde sostuvimos que la reelección vía enmienda no corresponde, y además él lo hablaba desde el punto de vista jurista, ¿verdad? Porque es abogado y conoce el tema, o sea, decía, pero contundente, que él jamás votaría, y no porque sea un mandato de partido, sino decía en su condición de hombre, de un legislador que respeta el sistema republicano, y que si se violentara eso, definitivamente sería el inicio de algo nefasto para el Bursa. Hay situaciones en que uno, bueno, a mí me gustaría mañana en el comité político que esté presente Fernando Silva a las 15 horas, a las 17, y seguir debatiendo esto y persuadirle a ellos que no, si nuestra intención es de que efectivamente ya no respondemos a los intereses del partido liberal, no por una situación de que Efraín sea presidente, pero yo creo que puede haber cometido errores ahora en esta presidencia que van de 4 meses. Pero por culpa de que es el presidente, o sea, no nos cae bien o que nos persigue, por encima de todo eso está el tema constitucional. Podemos tener diferencias entre hombres o mujeres dentro de un partido, una agrupación, sea religiosa, política, deportiva, pero eso no significa que tengamos atacar digamos en el corazón a lo que es la República, que es violentar la Constitución. O sea, por eso la institución vuelve a convocar. Y cuando hablamos de sectores, digamos, que no quieren respetar esto, yo decía esta mañana a colegas tuyos aquí que en su momento fui muy crítico a la forma que, digamos, Santiago Peña se afilió, pero ahora parece que, digo, no le pido disculpas, porque la forma, o sea, uno puede afiliarse al partido político que quiera, pero yo creo que este es el momento cuando uno va a estar más cerca de un sector determinado violentando la Constitución. Lo más elegante sería que aquellos que no van a respetar la Constitución, no echarles, sino que la gente ya se afilie, que se afilie. Si hay más acercamiento al sector que artista, bueno, no está mal, o sea, que se vayan más allá, se afilien y trabajen por un proyecto que creo que, según ellos, está haciendo bien las cosas. Para mí es el peor gobierno del 89 en adelante, y si otros creen que es el mejor, ¿cuál es el problema? De que le acompañen, ¿verdad? Pues le acompañan desde el punto de vista de la legalidad. O sea, y no dentro del partido vendiendo una imagen de que esto permitiría que acercándonos a Cartes es la única vía porque solo no llegamos. O sea, unas explicaciones que realmente a nadie convence, porque a mí sí, sí que la audiencia me importa cómo se llegue a administrarlo yo. A mí sí me importan los medios. Y si los medios significan violentar la Constitución para tener la posibilidad, la chance de ganar 2018, a mí particularmente no me interesa.
Bueno, qué desafiante es esta situación, diputado Edgar Acosta, cuando hay una línea divisoria tan tan clara y tan vergonzante, supongo que para el buen liberal, más que de tradición, de discernimiento, que comprende a cabalidad lo que está bien y lo que está mal, conceptualiza bien la diferencia entre una y otra posición y puede definir muy claramente entre lo constitucional y lo conveniente, y desde ahí, desde un partido que tiene una facción que atenta contra la marcha histórica de este Paraguay que salió de la sombra de la dictadura en el año 1989 para llegar a esta estafa democrática donde el proceso electoral va a ser un acto simulado que va a validar una atrocidad. Qué difícil que es para quienes hoy detentan el control administrativo y político del partido, es decir, la facción de Efraín Alegre y, digamos, movimientos coaligados, tener que construir un proyecto de poder enfrentando las posibilidades diezmados de esa manera. Pero, en fin, son los desafíos de este tiempo presente, pero sin dudas generan una confusión o un estado de turbulencia como para identificar una divisa partidaria con un conjunto de ideales y con una visión dogmática y pragmática de lo que es la realidad nacional y lo que es la construcción de una agenda trascendente. ¿De qué proyecto político futuro podemos hablar? ¿De qué proyecto de desarrollo país podemos hablar cuando en la génesis de lo que queremos hacer hay una ilegalidad de este tamaño? Si la palada inicial, si el primer ladrillo, si la roca a partir de la cual vamos a construir un proyecto de poder, esa roca está podrida, ese edificio se va a caer. Eso lo tiene que saber buenamente cualquiera que quiera meterse en esta aventura. El señor Cartes, el señor Llano, el señor Lugo, deben saber que si a Lugo pudo llegar a concretar hasta 4 de sus 5 años de mandato, esta segunda vuelta, si es que la llega a tener, no va a durar 1 año y medio. Pero está cantado.
Y esto es cuando, si uno va a ir a una cuestión hasta bíblica, estuvimos hablando mucho en nuestro último tiempo del tema de religión, de las contradicciones de la iglesia, en el sentido de que, y me voy a meter en un ámbito que totalmente muy espinoso, pero que es lamentable que la iglesia no se haya pronunciado sobre este tema en la homilía, con relación no solamente a los países que hay que depurar, a los que hacen mal, sino también en relación a la peligrosidad del sistema republicano en nuestro país, la forma que está. Esto es yendo a la situación bíblica, y esta introducción para decir lo siguiente: si vos construís una casa encima de una arena sin cimientos, cuando haya un viento fuerte, un raudal, se te lleva todo. Y eso es lo peligroso de lo que está gestando ahora. O sea, al no haber legitimidad, o sea, la legalidad de origen es fundamental en un sistema que creemos que nosotros lo queríamos, pensábamos que estábamos ya superando, por más de que yo, por un principio, hace años que vengo sosteniendo que no estoy de acuerdo con la reelección, por lo débil que es la democracia. Y muchos me daban la razón hoy cuando yo siempre me he pronunciado en contra de la reelección en cualquiera de sus formas, porque es débil la democracia, y todos los presidentes han intentado quedarse más y siempre trataba de apostar a la política de Estado por encima de las políticas de gobierno. O sea, si esto se gestara, yo le digo a Lugo, y la vez pasada le estuve diciendo a un colega del equipo, digamos, el Frente Guazú, le decía: ¿ustedes piensan que Cartes le va a dejar competir si es que se logra la enmienda por este medio? Pero, o sea, yo estoy seguro de que algún argumento extra legalidad, pues si vos violentás la Constitución, ¿por qué tenés que mantenerte en el camino? O sea, le van a sacar el camino a Lugo. Yo no tengo, o sea, algo va a pasar por el camino para que lo dejen, o sea, por el camino. Entonces, los que están diciendo del lado de mi partido de que con Lugo llegamos, yo sé que en el fondo saben que no va a ser así. Y no es que le tenemos miedo a Carte como algunos quieren plantearlo desde el punto de vista, ¿por qué no le dejamos competir si tiene 70-80% de rechazo? No es, no se construye así el proceso electoral ni la democracia se defiende de esa manera. Lo que está mal, está mal. Y además, si uno fuera realmente, vamos a suponer que uno quiera el poder y bueno, y lo defiende a capa y espada, bueno, vayamos a lo pragmático, lo que ha pasado en Sudamérica. Ningún presidente estando en el poder cuando fue su primera elección en Sudamérica ha perdido. No sé por dónde el interés. Entonces ya uno piensa que hay un interés de que efectivamente no es que se le gane a Carte, sino que Carte se quede. Y entonces lo que tenemos que sacar es la máscara de decir, bueno, a mí me gusta Carte y lo que sean cartistas que le apoyen ya abiertamente, y lo que estamos enfrente, no por una cuestión de que él sea colorado, sino que efectivamente para mí, él no hizo una buena presidencia, y lo tenemos los números. Y no hizo una buena presidencia teniendo todas las herramientas desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista económico, todo tuvo para hacerlo bien. Entonces está gestando para quedarse un periodo más, que no creo que sea solamente un periodo más, porque ahí ya van a volver a ver el pueblo me pide, que era el eslogan sionista. Por eso es peligroso, y entonces no es entendible que dentro de mi partido estén alegando que con Lugo se llega, o que le tenemos miedo nomás, porque el pueblo nos decía lo que está mal en su origen, las consecuencias pueden ser nefastas. Y decía, y con esto, antes que se me olvide, cuando vos decías de tu edad, yo tengo esperanza en el pueblo, porque hoy hablé, me llamó porque vio la conferencia de prensa, me llamó un amigo de Itaúa, un señor de 70 años, que me dijo que quería participar en las manifestaciones, y dice, yo quiero hacer mi último aporte, y entiendo bien, por más de que yo tenga cuarto grado, a mí me derecó a entenderlo a Yillaposea, y que lo que ahora no es una cuestión solamente de un periodo más, como me dijo él. Él vivió la época de Schoner, y él ve lo que se está gestando como algo que para todo, hasta donde quiera Cartes, ¿verdad? O sea, va a administrar la República hasta donde él quiera, y va a establecer un criterio donde lo que él diga se hace, y lo que estén en contra, que se abstengan las consecuencias. Entonces, acá tenemos que unirnos todos, políticos, periodistas como ustedes, que están una referencia a lo que está sucediendo, la ciudadanía, todo. Inclusive en su momento yo pensé que la iglesia se iba a pronunciar en su homilía central de Cagupé, pero bueno, ya era mucho pedir, pues lo hizo. Entonces acá tenemos que juntarnos todos, y decía yo al presidente que se le convoque a todos los sectores. Acá no tiene que aparecer Maestra Ahí, por eso creo que le van a invitar a Carlos Mateo, a todos los referentes que están con la política efectiva, inclusive a los sectores disidentes del Partido Colorado. ¿Por qué no? Si lo que tenemos que defender la institucionalidad. A nadie le conviene una institucionalidad débil, a nadie le conviene que se establezca un gobierno de una manera ilegal, arbitraria en este caso, porque se quiere violentar la Constitución, porque es un hecho que va a terminar mal. Y que no nos quieran así, que estamos nosotros estableciendo una, digamos, un panorama desalentador, o que estamos propiciando que haya sangre en el futuro. Lo que pasa es que la historia nos demuestra lo que se dirige mal termina mal, y por eso tenemos que evitarlo ahora. O sea, no tiene que haber los votos para la enmienda, y ojalá que esto efectivamente no tengan los 23, que no se concrete, porque usted sabrá, aquí que audiencia, que pasa el Senado, que es nuestro bastión de oposición en este momento, pasa en diputado, y es mucho más fácil.
Diputado Edgar Acosta, muchísimas gracias.
A la orden, un gusto siempre.
Edgar Acosta, diputado del Partido Liberal Radical Auténtico.